puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. En el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
11 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y a través de radio.uniminuto.edu. Invitamos a todos nuestros oyentes también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter, @UniminutoRadio, y en nuestra fanpage, programa El Puente Uniminuto Radio. La dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil. En el control master nos acompaña Diego Pradilla, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida y los invita para que el día de hoy nos acompañen, transiten con nosotros y reconozcamos también muchos temas de interés de cada uno. De esta manera les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en El Puente.
Ya arriba del puente están los de arriba, están los de abajo, que es menos que arriba, y luego está el puente, que es menos que abajo.
En El Puente estamos dialogando.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Muy bien, y con este tema, en la voz de Mercedes Sosa, un hermoso tema que justamente creo que a todos nosotros nos mueve las fibras de nuestro corazón. Este tema titulado Yo vengo a ofrecer mi corazón. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en El Puente. Aprovecho para saludar a la mesa de trabajo, a nuestros coequiperos que regularmente también transitan con nosotros y se encuentran con nosotros en este espacio. Aprovecho para saludar en primera instancia a Jamie Paula Rosso. Jamie, bienvenida al Puente.
Muchísimas gracias, Simón, y muy buena, una bienvenida para todos nuestros oyentes. Les cuento que hoy también tenemos una invitada muy especial, entonces para que no se desconecten del Puente.
Muy bien, también nos acompaña Johnny Alfredo Ochoa. Johnny, bienvenido una vez más transitando con nosotros.
Hola, Simón, muchas gracias por la invitación.
Ok, bueno, y aprovecho entonces para presentar a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de Marisol Garzón, ella es hermana de Jaime Garzón. Habitualmente, Marisol, tenemos la, en algunas ocasiones presentamos nosotros el perfil de nuestro invitado, pero queremos, aprovechando tu presencia el día de hoy, que Marisol misma se presente para nuestros oyentes y para que empecemos también a conversar y a dialogar en relación a un tema de bastante interés, como tiene que ver el impacto del pensamiento de Jaime en la sociedad colombiana.
Bueno, muchas gracias, Simón, por esta invitación. Creo que hay que comenzar por decir que soy amiga de esta casa, que crecí en, y que aprendí a hacer radio gracias al hoy padre Alberto Linero. Por allá por el año 92 tuve la dicha de trabajar junto a él y hacer radio en la emisora Minuto de Dios, en los 107.9 FM, a quien agradezco todas las enseñanzas que tuve. Veo caras muy, muy cercanas acá, pues con Simón nos conocimos cuando Simón era un chino y trabajaba por allá. Hoy verlo ya como este señor serio, lo siente uno como que cómo pasan los años. Y Dieguito, Dieguito, que también, que es el operador que está en este instante, también amigo mío, compañero de trabajo. Entonces me da mucho gusto saber que me encuentro con muchas personas. Además, la Universidad Minuto de Dios pues ha sido parte de esto que ha sido la construcción comunicativa y radial. Pues yo más que ser la hermana de Jaime Garzón, que es un privilegio, una dicha, pero también una responsabilidad muy grande.
Inmensa.
Yo estudié filosofía, teología, hice una maestría en comunicación en la Universidad Javeriana. Me fui especializando también en el tema de seguridad vial, en pedagogía en seguridad vial, que me parece un tema también muy interesante. Pero definitivamente he sido docente universitaria, fui religiosa 12 años. Bueno, ha sido una trayectoria muy larga. Trabajé en tres oportunidades acá en el Minuto de Dios, hasta que, gracias a Dios, y lo digo públicamente, el padre Javier Rivero me hizo el favor de votarme, y hoy le agradezco desde estos micrófonos tan cercanos a los suyos, porque me hizo un favor inmenso, porque al votarme, entonces tuve la necesidad de crear mi propia radio, y hoy tengo bancadelparque.com, que está a sus órdenes, que es la casa de ustedes también, y que desde allá tratamos junto a mis compañeros Azucena Rojas Salgado, Felipe Riveros y muchos otros, de hacer una radio con sentido y una radio que trate de llegar a otros. Me enamoré de la radio y desde ahí comencé a hacerlo. Hoy por hoy estoy dedicada a esa construcción radial que ayuda, y sobre todo desde la web, pero muy distinto. Trabajé con AM, también estuve en la emisora Kennedy, la dirigí durante un año mientras en la transición del padre Echeverry, que en paz descanse, salió y llegó el padre Jaime Salazar. Y hoy me encuentro con que me siento también en el AM, en esa que fue algún día también mi casa.
En esta casa también, que es la tuya, Marisol.
Muchas gracias.
Y bueno, y la banca y el puente se encuentran, ¿no? Símbolos
sí,
propios.
Mire que me he sentado mucho tiempo en una banca, me encantan los puentes también, ¿ve? Sobre todo cuando uno se va a descansar, qué mejor que tener ese puente.
Así es. Y bueno, así como la banca, como el puente y como el propio pensamiento, el pensamiento se construye históricamente, ¿no? Es una experiencia que surge desde lo vital de cada uno de los individuos, de cada uno de los sujetos. Y para hablar del pensamiento de Jaime, de alguna forma, y del impacto que ha tenido también en nuestra sociedad actualmente, vale la pena referenciar un poco cómo empieza también desde tu experiencia, desde tu mirada, a observar que Jaime empieza a construir ese pensamiento crítico, pensamiento creativo también, y bueno, todo lo que produjo desde muy niño. ¿Cómo fue ese proceso también de acercamiento con él?
Bueno, preguntas bastante amplias para respuestas en tiempos muy cortos, creería yo. La radio es muy ágil. Sin embargo, y definitivamente, esto es para sentarnos y hablar y quedarnos tertuleando muchísimo tiempo. Pero creo que hay que confluyen muchas realidades. Nosotros somos de la década del 60, Jaime nació en el 60, Alfredo es del 58, Jorge del 55, yo del 62. Somos de esa década, crecimos en la 60, 70. Somos hijos de los Beatles, somos hijos de la teología de la liberación, si lo decimos desde el punto de la fe. Somos hijos de todo este auge del comunismo en cierta forma también. Somos hijos de, y no porque seamos comunistas ni que seamos, no, es toda la realidad que había en el entorno en esa época. Somos hijos también de una época educativa donde obedecíamos nosotros, no cuestionábamos en ningún momento lo que a uno le decían. A uno no le decían, tú quieres tomarte la sopa, sino no, se tomó la sopa y punto. Y puede que uno diga, no, pero es que ya no es lo mismo. Sí, pero mire que yo hoy le veo algo positivo, y es que el hecho de que mi mamá nos hubiera hecho comer de todo hace que uno sepa vivir y no tenga que sufrir. Mi mamá le decía a uno, mamita, es que yo no quiero eso. No, y el día que haya guerra y no haya sino eso, y uno dice, uy, sí, yo prefiero comerme en mi casa y no en la guerra, tenerme que tragar eso, horrible. La construcción tuvo que ver también con esa mamá que leyó El Espectador toda la vida. El Espectador llegaba a las 4:30 de la mañana y el sonido del periódico debajo de la puerta todavía lo escucho, y se sentaba en su cama y se ponía a leer todo el periódico de pe a pa. Cuando ya no fue diario sino semanario, fue casi que un duelo que tuvo que vivir mi mamacita. Le costó mucho trabajo porque no entendía, sobre todo porque quiso mucho a don Guillermo Cano. Después mi hermano trabaja con ellos y desde esa época Alfredo es caricaturista del Espectador haciendo cartones de garzón. Y Eso influyó, ella nos encerraba en un cuadro lo que consideraba que de pronto le debíamos echar una miradita, no era obligación ponernos a leer lo que mi mamá decía, pero sí era importante. Entonces todo eso, nos educamos con las Hermanas de la Paz, gracias a Dios. Jaime recibió sociología, recibió toda la pedagogía, lo mismo que yo luego cuando yo fui religiosa, y eso hizo de manos de las hermanas que aprendiera y que tuviera que leer autores que lo ayudaron a ir construyendo esa crítica. En mi casa no se comía entero. Eso que hacía Jaime en sus programas era un ejercicio de mi casa que también era un poco
muy cotidiano,
costoso,
también, ¿no?
Pero también era costoso porque yo no llevaba a las niñas del colegio porque me les ponían sobrenombres y yo decía, no, ¿para qué me le pongan sobrenombre a la niña? Yo prefiero no invitar a mis amigas. Pero un ejercicio en la casa también muy especial siempre que ayudó a que pues estuviéramos nosotros siempre muy atentos a eso. Cada uno aportaba, en mi casa se podían leer muchos periódicos, no solamente El Espectador, otros semanarios, otros periódicos que no voy a nombrar ahora acá, pero que sí eran importantes, y no los nombro hoy porque la gente descontextualiza. Si ve, en la casa de Garzón leían, imagínese, estaba El Manifiesto Comunista, qué pecado, eso es pecado. No, hay que contextualizar y uno no puede sacarlo. Y de verdad, yo en mi libro de Jaime Garzón, Mi Hermano del Alma, escribí que la profesora le dijo, Jaime, deje de leer, Jaime, deje de leer, y yo escribí que ahí le habían rapado las venas abiertas de América Latina, y no fueron las venas abiertas de América Latina, pero si hoy el innombrable lee eso, dice, no, si ve, es que usted, mire lo que leía Garzón, era un comunista. Claro. No, en ese caso nuestro Señor Jesucristo seguramente también hubiera sido un comunista, porque se la pasó viviendo y bregando en que todos fuéramos iguales. Todo eso es una construcción que nos va ayudando a crecer. Y luego llega la Universidad Nacional, de remate llega a semejante universidad tan interesante y tan importante, que amó profundamente y que desde la Nacional se encontró con Inés Másmela antes de llegar a la Nacional, que fue su primera novia y su amor de toda la vida. Y con ella hacían ese ejercicio, ella nos cuenta, en esa época no había ni internet ni celular, sino a punta de fijo que se ganaba unos regaños espantosos porque se ponían a leer el mismo libro, oigan, vayamos leyendo, y luego, o caminaban desde la calle, o salían de mi casa en la calle 29, cogían la carrera quinta, bajaban por la 19, cogían por la séptima, llegaban caminando, pero charlando sobre eso que cada uno iba encontrando en lo que estaban analizando.
Johnny Ochoa.
Pues a mí me invitaron para que yo, pues tengo un micrófono al frente, ¿no? Pero yo estoy muy feliz escuchando.
Gracias.
Sí, estoy escuchando porque...
Y yo hablo mucho, entonces no me dejan hablar.
No, pero me encanta porque...
Por eso tengo emisora propia.
Porque para envidia de los de los radioescucha, pues yo estoy observando el lenguaje gestual, sí, suyo. Cómo se le iluminan los ojos cuando habla de Jaime, cuando usted dice la responsabilidad que tengo como hermana de Jaime. Y pues a mí me complace mucho eso porque Jaime, por el impacto que tuvo en los 90, pues no solamente es el hijo de la casa familiar, ¿cierto?
Sí, sí.
Sino Jaime es, ¿qué término utilizar? Es un símbolo precisamente de una sociedad que está en busca de su identidad, problema que él también pensaba mucho, ¿no? Y pues yo estoy muy contento porque al saludarla a su merced antes de entrar aquí a la cabina, pues eso que llaman mística se siente porque... Pues Jaime muere en el 99, yo tenía 19 años, estaba estudiando Ciencias Sociales en la Universidad Distrital, y Jaime es como esas olas altas en el oleaje de esa sociedad que llamamos Colombia, y uno siempre busca referentes, ¿sí? Gente que le enseñe a uno con su actitud, no solamente con lo que dice o piensa, sino con su actitud, pues cómo se debe vivir. La vida es un proyecto existencial que hay que dotar de sentido, desde lo micro, desde lo macro. Entonces él como... administrador público, él como figura del mundo de las comunicaciones, él como una especie de bestseller también, pero ese Jaime cotidiano, ese Jaime alcalde, ese Jaime normalista, ¿cierto? Ese Jaime que hizo pedagogía social, que tuvo mucho que ver con la traducción de la Constitución a comunidades marginadas, los indígenas, pues ese Jaime pues enamora, seduce. Claro, entonces claro. Cuando yo la escucho a su merced, pues me gusta mucho, sí, me gusta, estoy muy atento escuchándola, y sobre todo porque reconozco que esa responsabilidad que le atañe a su merced como hermana de Jaime, pues honra precisamente la memoria de este querido colombiano, porque en varias oportunidades la escuchaba a su merced defendiendo a capa y espada, sin dejar nunca la cordialidad que los caracteriza a los Garzón, Pues defendiendo lo que es Jaime, hay proyectos de convertir a Jaime en un holograma, entonces veo que su merced dice, no, ¿cómo así? Quieren manosear el libro, su merced tuvo que guerrearlo, sacarlo adelante, porque muchas editoriales querían pues que se asociara la imagen de Jaime solamente con un sector de la población colombiana, que da para la comidilla y para el chisme. Y veo que precisamente su merced como hermana honra, ¿cierto? Y no solamente es como hermana, sino como comunicadora, ¿sí? Como filósofa que tiene una responsabilidad con la sociedad, como teóloga que, a quien le atañe una responsabilidad con el absoluto, con la providencia, con Dios, en fin. Entonces, pues muy complacido, muy contento.
Su merced, pues muchas gracias, muy generosas sus palabras.
Sí, eso sin duda alguna, creo que de alguna forma también nos ha marcado a todos. Si bien creo que, bueno, Jamie es de una generación posterior,
claro,
pero Jamie también ahí ha llegado el legado de Jaime, y qué mejor que Jamie también para que ella nos comparte un poco cómo ha sido esa experiencia de acercamiento a la persona de Jaime Garzón y a lo que representa.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir al programa, Marisol. Primera vez que tengo la oportunidad de conocerla y es realmente maravilloso escucharla. Gracias. Darnos cuenta de ese brillo y de esa luz que tiene hablar de Jaime y del legado que él ha dejado, no solo como periodista, sino la persona que fue para su familia y para el país. Para mí, como estudiante, practicante de comunicación social, periodismo, creo que para más de uno, en cualquier universidad, Jaime es un símbolo y es un ejemplo del que mucho quisiéramos ser, aunque ahorita las circunstancias son diferentes. No podemos ser el embolador que él fue cuando decía sus verdades, pero tratamos de alguna manera mantener ese legado y recuperarlo también porque se ha perdido. Y me gustaría compartirles, encontré en la página de tu programa, de La Banca del Parque, un documento que escribiste. Hay una frase muy bonita que dice...
Es el oficial de Jaime, perdón, meto la cucharada. Oficial. Que es jaimegarzonforero.com, que es también nuestra, claro.
Me excuso.
No, tranquila, porque está bancadelparque.com, que es la de la emisora, y esta que es la oficial de Jaime.
Listo. Dice, una construcción del país que al tomar al hombre como ser reflexivo y agente activo de su propia construcción, lo lleve a cuestionarse sobre lo que hace, tomar conciencia de sus actos, juzgarlos, valorarlos, orientarlos, tomar decisiones, realizar opciones y responsabilizarse de sus actos, de su vida y de su historia. Creo que esas palabras resumen totalmente el trabajo que Jaime hizo y el que su merced ha venido gestionando todos estos años y que todavía mantiene. Y el hecho de poder decirle al resto del mundo, hey, construimos un país en el que cada uno seamos personas conscientes de construir y mejorar la realidad en la que vivimos, no es solo una invitación, es una obligación a la que todos estamos. Entonces, pues desde mi punto de vista, es como lo que yo llevaría de Jaime todo el tiempo en la carrera.
Y haciendo sintonía también justamente a este tema que está de fondo, yo quiero ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Escuchemos la voz de Jaime en una conferencia que ha sido, yo creo que también trascendental.
En una de las conferencias.
En una de las conferencias, porque hay varias, ¿no?
Sí, señor.
Hay una de la Universidad Nacional aquí en Bogotá.
Sí, otra de Manizales.
Otra en Manizales, hay otra en Cali, la que vamos a escuchar.
Una con Primíparos. ¿Esta cuál es?
Fue en Cali. En Cali.
Y hay la Universidad de Occidente.
Un fragmento que tomamos aquí como voces de la calle también para escuchar qué pensaba Jaime en torno al Estado colombiano.
Voces de la calle.
Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento del cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así. Por favor, no instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos, de los impuestos de sus papás, sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono, no es, ay, me da un favor, concejal, a ver si yo le consigo unos boticos y me va a mover y me tenemos el orden al revés, el orden está establecido al revés, porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios y terminamos haciendo una campaña política basada en coloretes, canas, maquillaje y todo eso, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Ejemplo, Colombia era una tienda grande donde solo se veían Renault, Fiat, ¿cierto? Y uno que otro, la gente de bien de Tierra Caliente, los señores de esa burguesía corrompida, bueno, no le corrompía a la otra. esos nuevos ricos traían sus carros ostentosos. Entonces Gaviria llega y dice, momentico, lo que hay que hacer es abrir esto. Y ¡guau! Tumbó la tienda y abrió un supermercado de rato. Como no teníamos que exhibir, pues vinieron los gringos y pusieron estantes. Y pusieron toda clase de estantes. Y hay carros de 1 millón, de 2, de 5, de 10, de 100, de 200, de 100, lo que quiera. Pues, se llenó las ciudades de carros. Señores, ¿en qué hemos avanzado los colombianos en industria? No, como esto no es mío, esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no asumimos que esta actividad y que todas las actividades que uno tiene que desarrollar tienen que ir encaminadas al colectivo, a la realidad colectiva. Porque en este país el Estado existe o no existe. Ejemplo, existe para cobrarle unos impuestos, IVA, valorización, pero no existe para darme seguridad social, empleo, seguro social, seguro médico, nada. Ahí no existe el Estado. Los alemanes pelean contra los africanos y se han creado esos grupos gigantes de calvos que le cascan a los negros. Es porque a los alemanes les quitan el 40% del sueldo y lo invierten en salud, carreteras y bienestar. Y llegan los negros.
Bueno, muy bien, ahí tenemos la voz de Jaime haciendo alusión a cómo se concibe y cómo concibe también el Estado colombiano. ¿Qué ha cambiado ese Estado al de hoy, Marisol?
Bueno, nosotros allá en Banca del Parque Radio también tenemos estos audios, pero en pequeñas dosis para cada hora, ¿no? Y hacemos una tertulia los viernes que se llama Tertuleando con Garzón. Y vemos, y hago alusión porque hemos ido sintiendo, uno puede creer que esto sigue igual, no, esto sigue peor en muchas cosas. Porque a fin de cuentas Jaime antes era una traba, por eso lo asesinan, porque se les volvió una piedra en el zapato. Entonces se vuelve incómodo para quienes necesitan que nosotros sigamos obedientes, no criticando al Estado. Él le hacía alusión a todo eso que hacemos con los impuestos, que sigue, nosotros seguimos sintiendo que nuestros impuestos se los roban, pero sin embargo nos toca pagar. Yo no sé si ustedes conocen que uno hasta después de muerto tiene que pagar impuestos. A nosotros nos tocó pagar unos impuestos que él al final no pagó porque él no creía en eso, entonces, y nos tocó ponernos al día con eso. Pero creo que aquí, diferente a si el Estado ha cambiado o no, es qué postura tenemos hoy nosotros frente a este Estado. Sí. Y que el hecho ya de que existe Internet, si Jaime alcanzó a vivir un poco el Internet, pero si él estuviera hoy, imagínese todas las maravillas que se podrían hacer. El hecho de que uno ya pueda tener una emisora, y que pueda tener un medio, que pueda utilizar las redes, que pueda, eso ya es parte de poder manifestar de manera respetuosa lo que uno piensa del Estado, pero también que estos jóvenes de hoy puedan ir haciendo una política distinta, que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque uno lamentablemente confía en todos estos políticos que le prometen a uno que van a cambiar, que uno elige porque dice que va a cambiar, y está la corrupción, está la enfermedad, que cuesta mucho trabajo, pero creo que poco a poco hay que ir haciendo el camino para que ese Estado sea distinto.
Marisol, ¿cómo se han venido manejando estas tensiones en relación a lo que ha representado el pensamiento de Jaime para la sociedad colombiana? En algunos contextos se le ha querido presentar simplemente como un humorista nada más, sí, como alguien que sí hizo humor, nos hizo reír y nada más. Sí, como quitándole ese bagaje histórico, también crítico político. ¿Cómo se ha venido justamente transformando y situando ese legado para no matarlo y para no simplemente situarlo en alguien que llanamente hizo humor?
Bueno, miren, su merced lo ha dicho, creo que ahí ha habido una mala intención y voy a anotar algunas cosas. Una, entonces lo comienzan a llamar el humorista y periodista Jaime Garzón. Uh-huh. Jaime ejerció el periodismo como hoy lo ejerzo yo, pero él no tenía formación periodística, sino que gracias a todo eso que él sabía y a esos dones que Dios le dio, pues lo pudo hacer. Él no era humorista, él era un hombre que se valió del humor, de esos dones que Dios le dio para poder hacer crítica política. Una joven le pregunta en esa misma conferencia que ustedes acabaron de oír una parte, le dice, bueno, Jaime, y usted fuera de hacer humor,
¿a qué se dedica?
Humor crítico, ¿qué más hacía? Le dice, no, yo no hago humor crítico, yo hago crítica política. Eso es lo que yo hago, ¿cierto? Entonces, se vale del humor. Pero es mucho más fácil si a un joven de hoy, si a un niño de hoy le dicen que se murió pongámosle alerta, o se murió el día que se mueran, pues a uno le va a doler y se va a acordar de todos, y pero no va a vivir como Colombia lo vivió y como los colombianos lo tuvimos que vivir, porque no solamente fue quienes estábamos acá, sino toda la gente que se enteró, que lo conoció, porque esto cruzó fronteras. El dolor fue tan inmenso que no tiene casi que forma de nombrarlo. Y creo yo que es, ahí hay una intención. Entonces es mejor que no lo vean como un crítico político, porque entonces a un crítico sí hay que ponerle cuidado. Claro. Hay que ponerle cuidado a sus ideas. A un humorista uno está listo con la risa para reírse, pero no, y para ver qué chiste me va a echar. Pero él no echaba chiste. Él me decía a mí, lo invitaban a fiestas, por ejemplo, y me decía, oiga, y qué incomodidad, porque llega a tener un día y se está riendo como, diga algo, y garzón, a ver. Y Jaime era tímido, Jaime le incomodaba a veces, y él decía, no, yo no voy allá a hacer payasadas. Claro, que en la familia nos dijéramos cosas y hasta se burlara de nosotros, es ver otra cosa. Y ya uno se reía de todas las bestialidades que decía. Pero esa es una primera intención. Una segunda es el hecho de comenzar a tildarlo de guerrillero, ¿no? Yo invito a todos los que yo veo críticas, yo veo muchas críticas, hay gente que dice era un guerrillero, que le decían Heidi, y que además sale un libro simultáneo al mío. Es que la perversidad es muy grande, y sobre todo si tiene plata llega a muchos sitios, sí. Y es publican el libro el mismo día. Ese señor a mí ya me ha contactado. ¿Qué hacen? Editorial Planeta, gracias a que me imagino que poderosos necesitaron que Editorial Planeta, y no sé si hasta los mismos dueños, no voy a calumniar, pero Editorial Planeta contrata a este señor. Este señor es un periodista que me trata de contactar, pero yo en ese momento estaba trabajando sobre mi libro y le digo que no tengo tiempo. Y el tipo comienza a buscar gente, pega, ¿no? Copia y pega, como pueden hacer los mediocres. Entonces copia y pega de un poco de charlas y de cosas que hicieron otros periodistas sobre Jaime, y fuera de eso escribe en la contraportada, ese que se llama Jaime Garzón, irreverente, no sé qué, ingresó al ELN en tal fecha, desertó del ELN. Entonces yo invito siempre públicamente a la gente, demuéstreme que Jaime era guerrillero, y si no, con mucho gusto lo demando, porque eso es para nosotros como familia. Eso es un cuchillo que nos llega a la garganta, porque como hay que matar a los guerrilleros, entonces la hermana de un guerrillero hay que también acabarla. Entonces es un desprestigio. Mi hermano trabaja con la agencia EFE y me dice, Marisol, la agencia EFE llega a decir, no, si este señor es hermano de un guerrillero, y me quitan los contratos porque yo soy el hermano de un guerrillero según ellos. Entonces miren que ha habido toda una campaña, lo llamó en su momento Holman Morris una mano negra, una... Uh-huh. Pero más que eso, un desprestigio a Jaime. Primero le hacen atentado, los abogados luego me han ido contando cada cosa que fue un atentado. Tuvo un accidente en mayo del año que lo asesinan, y ese fue un atentado porque se estrelló. Él trabajaba con la gobernación de Cundinamarca, con el aval del SAR antisecuestros, y iba en la camioneta, en el carro que era de la gobernación, iba a recoger a un secuestrado que iban a entregar. Él no recibía dinero, a nosotros nos han esculcado las cuentas, le esculcaron sus cuentas, y gracias a Dios no han encontrado nunca nada, porque no tenemos. Es más, si usted me puede ayudar, le recibo cualquier monedita, es cariño, porque de verdad, sí. Yo tengo una cuenta de cuando trabajé acá en El Minuto, que me llega todavía al celular y dice, su cuenta es 0 pesos, yo no tengo plata. Y yo demuestro que no, además tuvimos una mamá muy honesta, que nos enseñó a ser muy honesta. Entonces todo eso es una campaña para poder desvirtuar y quitarle la fuerza de lo que realmente fue Jaime.
Johnny Ochoa.